Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? Soy Pablo Barrantes desde ahora y hasta las 4. Vamos con el análisis de lo que ha sido el fin de semana en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Buenas noticias en baloncesto, victoria del conjunto peñista de nuestro Lobe frente al Navarra, sexto en la tabla, y quedan muy poquitas jornadas, creo que son 3 para que acabe la liga regular, 3 o 4, ahora dudo, para que acabe, son 4, vale, me lo dice Miguel, 4 para que acabe la liga regular, y parece que salvo debacle, el equipo va a jugar playoff de ascenso a ACB, una gran noticia. En baloncesto no pudo ser, mañana analizaremos el tiempo de opinión de balonmano todo lo que fue ese gran partido con esa derrota in extremis del balonmano Huesca por un gol ante el balonmano Aragón. Algo que me anticipé, Sergio Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estuviste ahí cubriéndolo para nuestro Twitter, @TJHuesca. Gran partido.
Sí, la verdad que sí. Le pesó al equipo, mañana lo analizaremos más ampliamente. Le pesaron al equipo las bajas, creo que ha dado justito de gas. Un bache en la segunda mitad le hizo ir a remolque y eso le costó, aunque al final apretó los dientes y casi hace la machada.
El Bantierra en bádminton, en la eliminatoria por la permanencia, ganó 4-3 al Ibiza. Ahora hay que ir a Tierras Baleares para intentar mantener la categoría, la división de honor. Eso en cuanto a lo más destacado. Y, por supuesto, entramos de lleno en lo que es el tiempo de opinión de fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca. No se trata, ni mucho menos, de crear falsas expectativas ni hacer aquí una terapia, que para ello estará con nosotros el próximo miércoles el psicólogo José Ángel Sierra, para intentar levantar el ánimo. Aquí se trata, en los próximos minutos, de contar la realidad, de cuál es la situación negra, por otra parte, eso es obvio, de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero también es cierto que hay opciones para mantenerse. No está el equipo ya en Segunda B. De hecho, la situación es muy parecida a la del año pasado. Se habla de ganar 7 de los 12 partidos que quedan. No parece fácil, pero hay que hacerlo. Miguel Barruanga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a intentar ser realistas, ¿verdad? Que de eso se trata. Rubén Blasco, Marca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, también Rafa Díaz, Alto Aragón.
Hola, Pablo, muy buenas.
Jorge Puyol, Aragón TV.
Hola.
Y Masanz, observadordelmundo.com, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ello. Lo primero, ¿quién se anima para empezar, para romper el hielo? Y tanto si es positivo o negativo, lanzar la primera idea.
A ver, el Huesca es un enfermo grave, pero pendiente de evolución. Y pendiente de evolución significa que, como tú comentabas, quedan 12 jornadas, son 5 puntos de desventaja, son 36 en juego, y son muchos partidos por delante. Aquí me estoy agarrando aquí al clavo que no arde, al que te puedes agarrar porque no está ardiendo, al frío. Y son muchos partidos, pero está claro que no tiene buena pinta. Dicho sea de paso que este mes ha sido horrible, está siendo horrible estos 4 partidos últimos en cuanto a resultados, pero no tan malos como para pensar, los partidos digo, a los 90 minutos yéndonos, no tan malos como para pensar que es irreversible, en mi punto de vista.
El problema es que, Rafa, la dinámica no es la de la temporada pasada. A la hora de valorar esas estadísticas que dicen que hay que ganar 7 de los últimos 12.
Sí, el ejemplo está ahí en la temporada pasada, lo comentábamos la semana pasada, que eran 29 puntos en 29 jornadas, ahora son 29 en 30. Luego, como tú bien dices, Pablo, no, lamentablemente no hablamos de la misma situación, porque el Huesca el año pasado a estas alturas ya había espabilado, venía ya de acumular ya varias victorias, que había empezado con una muy sufrida con el Guadalajara. Ahora mismo no estamos en ese mismo momento. A mí del otro día lo que más me preocupó es la falta de pegada en ataque, porque el equipo no estuvo mal, incluso defensivamente también me gustaría destacar la vuelta de José Antonio Llamas al lateral, que en mi opinión le dio bastante consistencia a la defensa y hizo un buen partido, pero arriba se notaron las bajas.
Luego analizamos más tácticamente lo que fue el partido, simplemente a sensaciones me refiero.
A sensaciones, pues desde luego preocupado. Recordaba el otro día cuando acabó el partido un poco las sensaciones que, remontando años atrás, que tenía cuando perdimos aquel partido con el Real Unión. No sé si lo recordáis, que fue 2-3, fue un palo durísimo y quedaba entonces sí que quedaba muy poco margen de maniobra, y reconozco que en ese momento me vine abajo y me vi en segunda B. Uh-huh. Me recordaron un poco a esas sensaciones, pero pero no es lo mismo. De ahora hay más tiempo, hay la opción de reaccionar. Lo que pasa es que eso, como apuntaba antes Miguel, no es agarrarnos a un clavo ardiendo, son posibilidades numéricas, pero la reacción debe de ser ya inminente, porque la suerte es que este fin de semana los resultados afortunadamente han acompañado, porque podíamos estar hoy mucho más tristes. No,
tampoco todos, ¿eh?
No todos, pero fundamentalmente han acompañado y bueno, es que estás ahí, o sea, que ganas un partido y vuelves a meter presión a esos rivales directos que te vas a poner cerca, así que...
Y que vas a jugar contra ellos.
Claro, es el momento de hacerlo, porque también, hablando de preocupaciones, me preocupa el estado anímico del vestuario. Necesita una alegría rápida
para... Ahora escucharemos a algún jugador para... con tono decaído, pero también sí. Es cierto que era justo a la conclusión del partido. ¿Cómo está la tabla? ¿Si hay algún despistado? Bueno, pues el Jerez último con 23, el Hércules 29, igual que el Huesca. El Racing tiene 31, marca el descenso. La salvación, el Mirandés con 34, Murcia 34, Guadalajara 35, Real Madrid Castilla 35. Así que el Huesca sigue a esos 5 puntos, Jorge, de distancia.
Sí, el peor dato es que el Huesca iguala con esta cuarta derrota su peor racha de resultados en segunda. Solo la temporada pasada, antes de la reacción del Huesca de Quique Hernández, se sucedió las 4 derrotas consecutivas.
¿Pero fue con Quique en el banquillo?
Con Quique en el banquillo.
El comienzo de año, ¿no?
Eso es.
El mes de enero.
Que fue fatídico, la vuelta de las navidades, que fue encadenar 4 derrotas, entonces se veían las cosas igual de complicadas. También en cuanto a números y puntos, el Huesca tiene un punto menos que la temporada pasada en la misma jornada. El Huesca entonces estaba fuera del descenso. Y lo mejor de la jornada, lo que comentaba el viernes, que la distancia de 5 puntos que no aumentara. O sea, yo lo veía vital que, aun ganando el Huesca, aun empatando,
sí,
aun
perdiendo.
Sí, pero
mal de mucho consuelo de tontos,
sí,
¿no?
Sí, pero que...
Nosotros
sí,
tenemos que sumar.
Si se llega a ampliar esa diferencia de puntos, es cuando claro. Yo lo hubiera visto realmente negro. Ahora, manteniéndose, eso sí, queda una jornada menos. Pero jugar el Huesca contra el Villarreal, bueno... que siendo que la diferencia se mantiene, yo sigo viendo posibilidades, porque igual que comentábamos la semana pasada, la anterior, el equipo no está muerto. Y yo creo que todavía hay margen, no hay margen. O sea, se tiene que reaccionar ya, pero se puede reaccionar.
Pero no te refieres en tu discurso a lo de Guadalajara, ese cuarto por la cola que puede que no baje.
Estamos hablando
de permanencia.
Eso que pase lo que Dios quiera, o lo que tome las decisiones la Liga, o quien tenga que tomarlas. Pero yo creo que ahora mismo el Huesca es capaz de poder salir de esos puestos de descenso. Queda todavía 12 partidos, la segunda división es muy larga, bueno, el rollo de siempre. Pero que yo creo que sí que se puede salir de esta situación, pero con una reacción inminente. Y sobre todo mejorando mucho en ataque y recuperando a los jugadores que tienen que marcar las diferencias. Llámese Nacho Novo, que esta semana no estuvo y tiene que volver al ejemplo que mostró en Gerona. Y sobre todo recuperar a Tarik. Desde que Tarik no está, el Huesca no ha sumado ni un santo punto. Entonces,
sí,
esto
pero
tiene
bueno,
que...
Lo de Tarik son 3 semanas, ahora 2, ¿eh?
Claro, pero tiene que llegar...
La rotura de fibras allí, pues es lo que tiene.
Cuanto antes se recupere, mejor. Pero vamos, que no puede depender de un solo
jugador. Ojo a esa lesión, ¿eh? Porque estamos hablando...
Ya ha recaído una vez.
Creo que Ima lo sabrá mejor, ¿no? Estamos hablando aquí de 2-3 semanas. Bueno...
Además
tenemos la muestra de querer forzar, de querer jugar, de las ansias que tiene por querer volver al equipo. Y tuvo una recaída y ahora es rotura, lo que antes era una micro rotura, ¿no?
No, es que forzar siempre es un error, porque bueno, sí que puede jugar infiltrado, puede jugar sin dolor, pero
y además yo creo que influye también cuando hay tanta tensión,
sí,
todavía
claro.
Más, ¿no?
Sí, o sea, sí, el cuerpo, la mente y el cuerpo van completamente unidos, entonces el momento que él necesita, se siente presionado, su cuerpo no reacciona igual
que,
de bien.
Que desde luego,
molestias aquí atrás con que imagínate.
Que desde luego el Huesca necesita ahora mismo a Tarik. Pues sí. Pues es evidente, ¿no?
Además, creo
necesita
que eso también...
cambiar el mensaje, porque lo que no se puede decir en rueda de prensa es hemos jugado como siempre, hemos trabajado como siempre, pues trabaja de otra manera, porque trabajando como siempre, ensayando como siempre, jugando como siempre, pierdes como siempre.
Brevemente, Miguel, y empiezo con Rubén el análisis, porque él dio con el clavo de la alineación.
Me parecía interesante eso que has dicho del aspecto anímico, ¿no? Esa persistencia a la derrota de estas últimas semanas, los dos partidos en casa con esos 0-1, los goles encajados en el casi en el tramo último del partido en ambos casos. Importante trabajarlo estos días y pensar que en Barcelona, que es un campo por otro lado, que en algunos años lo hemos hecho bastante bien, se puede ganar allí. Hablabais de la reacción es...
Sin Deulofeu, por cierto.
Sí, eso es lo que quería comentar, que una de las buenas noticias sí. también del fin de semana, por animarnos un poco, es que la selección sub-21 ha convocado a Gerard Deulofeu.
Qué bien.
Y eso sin duda.
Y a tres más, ¿no?
Sí, a dos.
Roberto,
Planas. A Planas, al lateral, que es muy buen jugador también. O sea, que son bajas importantes, pero desde luego a destacar la de Gerard Deulofeu, que para mí es el mejor jugador de la categoría.
Qué bien, qué maravilla de noticias.
Sí,
a ver. Sí, desde luego, porque yo, ¿os acordáis de la primera vuelta, no? Sí. Que ya hablábamos de Deulofeu antes del partido, yo, diciendo que nos daba terror.
Yo el único partido que he visto camistas azulgranas frenar a Gerard Deulofeu fue con el juvenil hace dos años, que no, que lo secaron, pero desde luego con el Huesca le tenía tomada la medida, y en aquel campo es un puñal ese jugador, así que es una buena noticia eso también.
Pero vamos, que estamos, sí. perdón, hablando de los demás. Si nos falla un contrario, si...
Es que ahora, Isma, yo creo que hay que contar todo.
Algo es algo.
Hombre, hasta sí. el Santo Cristo de los Milagros tendrá que ir a ver Huesca.
Además, el Papa, que creo que es del equipo.
Pero si se le preguntó a Jorge Alessandro por el Papa el pasado viernes, ya con eso se dice todo. Ayer, por cierto, el míster habla de cómo está la situación.
La veo que bueno, que estamos otra nueva derrota 1-0, que es la derrota más dañina que hay para un equipo. Porque te deja las dudas, en este momento yo sé lo que se te ocurrirá por la cabeza a ti y a la gente que ha venido. Dice, bueno, este equipo jugó todo atrás, este equipo jugó tal... No sé si me comprendes. Entonces empiezan las dudas de tal cual. Yo no tengo dudas, lo que se intentó hacer tácticamente con la ausencia de Tarik y Novo, creo que se ha hecho. Hemos jugado 4-4-2 como siempre. Hemos intentado llegar a la portería, creo que hemos llegado, que hemos tenido sus ocasiones, nuestras ocasiones.
Por cierto, y habló de los cambios, pero antes de ello vamos con el 11, porque Rubén, fuiste tú el que acertaste, al menos de inicio, luego tuvo que rectificar por la cartulina amarilla, explicó en rueda de prensa de Juan Carlos, pero el 11 era el que esperábamos, con este sí. variante de Camacho en la media punta y Juan Carlos en el medio.
Sí, yo lo que intenté hacer es meterme en la cabeza de entrenador, porque evidentemente no vi nada distinto a lo que visteis vosotros en los entrenamientos, y me quise meter un poco en la cabeza de Alessandro y pensar cómo podría pensar él para este partido. Y sobre todo el hecho de que a él no le gusta tener jugadores específicos fuera de su sitio, y por lo tanto con la entrada de Llamas al lateral izquierdo, que ya no es su sitio, no creía que a Camacho, siendo que su posición, digamos, óptima es la de media punta, lo quisiera también poner en ese doble pivote, sacándolo también de su sitio. Por lo tanto, esa fue la idea.
Yo no tengo claro cuál es la posición óptima de Camacho.
Para mí,
después de verle seis años...
Para Alessandro, cuando llegó, carril del 10.
El mejor 10.
Carril del 10.
Bueno, claro que sí. Pues, ¿no? Ese carril del 10 ha tenido ya muchos...
Ese carril del 10 está en el Huesca muy saturado. Pero,
para Alessandro. Camacho no estuvo a gusto en ningún sitio.
Un carril bao, de alta ocupación.
Lo que no es lateral.
No, eso. Lo que no es lateral, y entonces lo que te quería decir era eso, ¿no? Y luego habló también, en la llegada de Juan Carlos, habló que la posición de Juan Carlos podía ser esa detrás del delantero, pero jugando 4-4-2 y hablando también de que Juan Carlos podía rendir bien en ese doble pivote, se dijo...
Un error como una casa.
Yo te digo que estuviera de acuerdo en la alineación, sino la que pensaba que iba a sacar de inicio, que sí, realmente pues al final fue así.
Un error como una casa, porque Juan Carlos es un jugador para jugar por detrás del delantero, y es donde mejores minutos ha ofrecido.
Estuvo perdido.
Cuando llevamos aproximadamente medio tiempo... Se acerca a Camacho y entonces le ordena que cambie con puestos con
la tarjeta amarilla.
Con Juan Carlos.
Minuto veintitantos, ¿no?
Y yo en ese momento, a mí lo que me pedía era a lo mejor un 4, con esos mismos jugadores, que hubiera sido más lógico un 4-1-4-1, o sea, no, dejar a David y situar a Camacho y a Juan Carlos un poco por delante de él. No sé si estaría de acuerdo con
el centro del campo que tenía el Villarreal,
Sí, pero es que ya lo sabemos, el Villarreal es un equipo... de primera división.
Nos ganaron la partida.
Es que el Villarreal es un equipo de primera división. Yo creo que D'Alessandro ya se tiene que olvidar del 4-4-2 para mí. Y más si tienes dos delanteros de baja. Es que tienes dos delanteros de baja. No tienes ningún sustituto en el banquillo para esos dos delanteros. Por lo tanto, no hay que morir al palo.
Porque
es que
Borja Borja ha demostrado mucho trabajo, pero no tiene gol. No está teniendo fortuna de cara al gol.
Bueno, sí, ha marcado algunos goles.
A ver, Borja no es Tarik. Entonces, el trabajo que ofrece Tarik ha sido muy importante para el Huesca, sobre todo por la cantidad de balones que es capaz de coger, de devolver a un compañero, esos balones largos que puede rechazar hacia atrás. Entonces, eso es el papel fundamental que ahora mismo no tiene el Huesca, porque Borja no lo está pudiendo
ofrecer. Sobre todo el juego de espaldas. sobre Exacto. todo porque cuando hablamos de trabajo, bueno, pues lo de que corras, defiendas, presiones, eso se le presupone que lo tienen que hacer todos los jugadores, ¿no?
Pero desde luego,
pero claro, la diferencia de Tarik es que Tarik es capaz de bajarte un balón con un central pegado a la chepa, ¿no?
Y un balón y un melón.
De habilitar al compañero y en ese sentido...
Y juegas con pues cuando, largo, si juegas
cuando a lo mejor estás con ansiedad, como está el Huesca y tienes que...
Pero
tienes
que Tarik no está, que Tarik no va a estar ni contra el Barcelona ni contra el Almería.
Pues por eso, pero que a lo mejor debe de pensar, es lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que es lo que está diciendo ayer, Rubén, que a lo mejor hay que buscar otras fórmulas, sí, otras fórmulas.
Desde luego.
Es que ayer... En la rueda de prensa, Alessandro da a entender que este es el equipo que tiene que sacar porque tiene de baja a los dos delanteros titulares. Pues no, es lo que estamos comentando. Hay muchas alternativas en este equipo para poder sacar un 11 compensado.
Oye, que hemos visto por ahí equipos que juegan sin delantero y lo han hecho bien, ¿no? Que bueno, si me refiero sin a lo mejor... un 9 específico.
Una
bueno, tienes otros jugadores para poder probar otras cosas.
Miguel.
Y tiene tanta creencia por los jugones que a lo mejor se olvida también de que tiene a Carlos Lázaro en el banco. Para mí, ya que rescató a Llamas un poco del ostracismo, era un partido para Carlos, planteando un doble pivote con David López, Carlos Lázaro por delante. Ya me da igual que hubiese apostado por
Juan Carlos. Sí, para intentar
Carlos,
competir con los del Villarreal, que habíamos hablado, que él mismo analizó, de hecho lo vamos a escuchar
es
en
que
los cambios.
Hizo cosas bien, me parece bien adelantar a Camacho, no me parece bien situar ahí a Juan Carlos. El cambio después con la arena y meterlo en la izquierda me pareció nefasto. De hecho, poco después llega el gol. No digo que sea causa-efecto, pero
Pacheco
es una...
lo vio cambiado, le he cansado. Escuchamos.
Yo creo que era el que más peligro estaba creando hasta el momento, pero... Sí.
El Gallego tenía tarjeta, tuve que terminar jugando porque hice un cambio al final a los últimos 5 minutos de la segunda, de la primera parte, colocando a Camacho de pivote y liberando al Gallego del trabajo. Tenía miedo que me expulsaran, que había perdido un poquito el control del juego en ese pasaje, y entonces evidentemente puse a Jorge Larena y repuse a Camacho en su posición inicial en punta. El segundo cambio que hice creo que fue estaba agotado Pacheco, lo había visto agotado, entonces pasé a Jorge Larena a carril izquierdo y quise y coloqué a luego la gente que tenía, porque ya el cambio que tenía previsto, que era el chico, me lo expulsan en el dentro del cúmulo de desgracias, me lo expulsan en el banquillo, pero bueno.
Bueno, expulsaron a Miguel, que iba a ser el primer cambio, que por otra parte nos lo imaginábamos, porque los cambios de Jorge Alessandro son bastante previsibles.
Pero decía que hizo cosas bien y cosas mal. Buscábamos o pedíamos la semana pasada y otras semanas ese relevo casi generacional de jugadores de frescos, jóvenes, pero sigue teniendo tics de una creencia por unos aspectos que no funcionan en este Huesca. Me refería a los jugones, me refería a las posiciones de algunos jugadores fuera de sitio. Pacheco, de quien hablábamos, yo no lo sigo viendo con el protagonismo que quiere tener y cómo tira del equipo en muchos momentos. Yo lo veo más detrás del delantero. Si claro. Es una posición con muchos hombres, lo siento, pero habrá que optar por el que mejor
es que además ayer era el día idóneo para colocarlo ahí.
Que no es para que trabaje en otras cosas.
Claro.
Él se va a esa posición solo muchas veces.
Sí, se va hacia el interior.
Ayer era el día idóneo para colocarlo ahí y Miguel por la izquierda. Pero que vamos, que no voy a discutir el once porque creo que sería ventajista, sobre todo ahora mismo después de la derrota, pero...
¿Y después de haberlo acertado?
Después también.
Pero es que... Cuenta, disculpa Rubén, que estáis hablando de Pacheco, es normal que hasta que se canse, porque es que tiene que trabajar mucho más en el puesto donde está que en el puesto donde todos decís, y yo coincido, aunque digo que tengo menos opinión porque no voy por los entrenamientos y desde luego vosotros sabéis mucho más.
Pero esto que dices tienes muchísima razón, porque al fin y al cabo, al hacer trabajar a Pacheco tanto... Te quedas sin el mejor jugador que tiene el Huesca en los últimos minutos, que por otra parte es donde dice Jorge Alessandro que es donde se deciden los partidos.
Pero ya no es que te quedes con él sin él en los últimos minutos, es un tipo resolutivo. Es un tipo que tiene gol y es un tipo que desde luego tienes que tener cuanto más fresco mejor a la hora de hacer ocasiones de gol, más aún cuando el sábado tienes dos balas que no están, que son Novo y Tarik, ¿no? Coincido con vosotros, ¿no? En lo que además decía Rubén. Es decir, si ya además de tener poco recurso ofensivo en el banquillo, porque sales con todo, gastas o desgastas un futbolista de esa calidad en un trabajo que lo hace bien, pero claro, pierde esa potencia, esa llegada.
O te los pulsan por protestar desde el banquillo.
Ayer en el centro del campo, por el lado de Pacheco, teníamos a Bruno Soriano, que ha sido internacional con la selección absoluta española, por ejemplo. Entonces, si tienes un jugador como Pacheco, que lo estás agotando en recursos defensivos, pues luego tampoco no se le puede exigir, a pesar de que luego fue el que más peligro creó. no se le puede exigir que llegue fresquísimo, claro, pero a la última jugada.
Perdonad, hay que ir a la publicidad. A la vuelta aún tengo otra declaración de Jorge de Alessandro que va a crear debate.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel.
Climetel. Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Solo este mes en Ford al mejor motor del año le sumamos la mejor financiación del año. Es como si a esa supermodelo que te acabas de ligar le sumas que el fútbol es su pasión.
Catenaccio.
¿Qué más se puede pedir? Llévate un Ford Focus EcoBoost mejor motor del año por 209 euros al mes sin entrada. Cuota final 5.968 euros. TAE al 9,70%. Financiación de FC Banca hasta final de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Emilio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Lo del Durban es verdaderamente espectacular. Si no lo han probado, hay que ir allí a comer, ¿eh?
Se come de vicio.
Es una...
Lo digo por experiencia.
No, ya yo.
Por eso.
Una pasada. Esto es lo que dijo Jorge de Alessandro a pregunta de si el equipo está peor ahora que cuando él llegó. Porque cuando él llegó, el Huesca estaba a 4 puntos de la permanencia. Ahora está a 5. Primero dijo que es el responsable absoluto y luego esto.
Realmente, se puede esto, se puede mirar la botella media llena o medio vacía. Como se quiera ver. Depende de lo que se busque. Yo soy el responsable absoluto de todo, responsable absoluto de lo que pasa en el club y de lo que pasará en cuanto a la dirección de equipo y a los cambios y lo que se haga falta. No, porque ahora el equipo juega al fútbol y yo he visto este equipo deambular por el campo con el Córdoba, inclusive ganándole al Guadalajara. Es una caricatura de equipo, inclusive consiguiendo resultados positivos en otros campos. Y este equipo, no sé lo que ha dicho el entrenador rival, sé lo que dijo el entrenador del Girona la semana pasada. Ha dicho que justamente, bueno, no lo sé. Bueno, bien. Yo creo que sí.
Bueno, lo que diga Marcelino nos tiene que importar bastante poco. ¿Estáis de acuerdo?
Yo prefiero ver un equipo que deambule, que juegue mal, pero que gane.
Es matizable. El equipo este empató con el Villarreal, empató con el Girona, empató con el Elche. Hizo partidos, a la etapa de Calderón, hizo partidos aceptables, hizo partidos horribles, el del propio Barça B, el del Córdoba ya no estaba Calderón, recuerdo que fue el primero de Ángel Rollo como interino. Bueno, tuvo cosas rescatables este equipo y para mí la más rescatable para el presente es esa pareja de David López, Carlos Lázaro, que funcionó dentro del relativo desastre que fue ese Huesca de Calderón, funcionó bastante bien.
A mí no me parece que se equivoque del todo Alessandro en lo que dice. Dicho esto, el Huesca o de Alessandro se tiene que plantear qué es lo que quieren, si seguir jugando bien y palmando por la mínima o tener una identidad de equipo, no sé qué, o salvar la categoría y ganar los partidos como sea.
Que no sé si es incompatible una cosa con la otra.
Yo la verdad es que
no debería serlo, pero que te quiero decir que no, lo que no vale es perder 4 partidos seguidos y seguir achacándolo a los factores externos, a la mala suerte, al azar, a los árbitros.
Es que si no sería un juego ingobernable. O sea, entrenarían toda la semana para llegar el domingo a ver qué pasa, porque no depende de nosotros. Que no es así, es un mensaje para mí.
Yo no veo a un equipo con las ideas tan claras, con la capacidad de generar fútbol, con un equipo tan opuesto al que él vendía anteriormente.
Nos ha dejado Jorge de Alessandro, la verdad, un debate interesante, ¿eh? Sigue Rafa, sigue, porque
no,
estáis sacando realmente lo que lleváis dentro.
No es lo que es la verdad. Es mi opinión, vamos, que no veo que el Huesca ha mejorado en algunos aspectos, que cuando llegó el vestuario sí que se reactivó porque necesitaban un cambio, necesitaban un líder, los jugadores y todo eso sí que fue un nivel táctico. Yo no veo tantas diferencias, o sea, no creo que la evolución del Huesca permita desprestigiar tanto a lo que se hacía antes en comparación con lo de ahora, porque para mí la diferencia no es tanta. Y de hecho debería de empezar a plasmarse más en más evolución de este equipo, porque la tiene, es que todos además llevamos viendo muchos meses que la tiene, pero nadie es capaz de sacar lo que realmente puede sacar este equipo, es la hora de hacerlo, porque es que si no, nos estamos metiendo en un agujero muy, muy profundo.
Si tuviéramos, nos dicen por Twitter, futbolísticamente mejor.
Sí, sí, bueno. Sí, está diciendo alguien que, bueno,
que sabe.
Tiene el título de entrenador. No,
es que yo creo que sí que ha evolucionado futbolísticamente. Yo creo que sí.
Que sí, pero que... Pero tanto como...
Tiene una identidad discreta.
Tanto como nos quiere hacer ver el entrenador con esas declaraciones, tampoco yo creo que no. Yo creo que tanto no. Que sí que ha habido evolución, por supuesto, pero que se podría evolucionar más también.
Si tuviéramos opción, que ojalá pronto la tengamos, en cope.es/Huesca, de crear una encuesta y poner la siguiente pregunta, yo creo que llamaría la atención. Y voy a empezar por ti, Jorge. ¿Ha desaparecido ya el efecto Jorge de Alessandro?
Sí. El efecto de Alessandro desapareció en el momento en el que se consiguió la remontada, el salir de los puestos de descenso. En ese momento se acaba el efecto de Alessandro. El de animar, o sea, el de reactivar una plantilla que estaba muerta, porque el equipo estaba muerto antes de que llegara él.
Pero incluso por su propia presencia en los entrenamientos.
No, a ver, yo...
O hablo solo de lo que...
El efecto de Alessandro es salir del descenso. El efecto de Alessandro se acaba en el momento en el que el equipo está fuera. En estas cuatro jornadas que vienen desde entonces, siguen intentando seguir el guión escrito por D'Alessandro cuando llegó, pero ese guión ahora mismo no sirve. O sea, no me refiero que D'Alessandro tenga que dejar de ser el entrenador del Huesca, que no lo va a dejar de ser, ni aunque se perdieran todos los partidos de aquí a final de temporada, porque yo creo que ya se confía plenamente en su trabajo. Pero lo que se tiene que sacar es un segundo efecto de Alessandro. O sea, hay que reactivar este equipo. Su mensaje sigue llegando a la plantilla. Lo que pasa es que ahora, después de estos palos, el entrenador tiene que actuar todavía más de psicólogo que lo ha hecho nunca, para poder intentar sacar a este equipo todo el rendimiento que presuntamente tiene.
Yo creo que ha sido un poco efecto champán. Llegó al de Alessandro, viene avalado por un nombre, viene avalado por una serie de logros, aunque bueno, también ha tenido algún que otro fallo, y fue esa euforia del equipo, y ahora está otra vez bajando, pero tiene que volver a confiar y a saber que es lo mismo que cuando él vino, es lo mismo que tiene ahora. Pero
es que ese dato de los 4 puntos en su llegada y los 5 de las demoledor, y habla por sí mismo. El efecto se ha ido difuminando a partir de esas victorias que fueron, la verdad, que fueron muy loables, las del Lugo, las del Murcia, la victoria fuera de casa en Soria, pero se ha ido quedando corto. Y sobre todo lo que aquí hablamos, si en 2 meses que lleva aquí seguimos discutiendo de cuál debe ser el once tipo, de qué cambios ha de seguir haciendo, es que ese efecto no está...
Que el año pasado con Quique Hernández nos lo sabíamos de memoria. Es que el equipo que consiguió toda la... Bueno, casi no.
Bueno, se tardó, pero bueno, desde luego hasta...
Hablo, a estas no me fechas, he dejado terminar, hablo de la racha.
Eso sí.
A estas fechas había...
Victoriosa, ¿no?
A estas fechas había un once tipo en el Huesca.
Añadir a lo dicho eso, que a las 4 derrotas resumas ese equipo todavía por definir, y concluimos también que el efecto se ha ido perdiendo, como también la oportunidad que se le sigue abriendo a D'Alessandro para seguir trabajándolo y demostrar en estas 12 jornadas que restan que lo que pasó en Salamanca, lo que hizo hace 3 años en Salamanca, que fue 10 partidos ganar 7 o una cosa así al final, se puede reproducir aquí.
Que son tres meses exactos, 12 partidos. Sí.
Yo me pongo en el lado contrario, por seguir la rueda. Yo me pongo en el lado contrario. Yo creo que el efecto de D'Alessandro sí sigue todavía. Y me explico. Creo que consiguió lo que se esperaba, que era resucitar una plantilla que estaba muerta, lo consiguió. Creo que también ha conseguido mejorar futbolísticamente al equipo, también lo ha conseguido, y eso a día de hoy también está todavía, pero un matiz. Yo creo que lo que no tiene que hacer, o en lo que se equivoca, es en que no tiene que morir al palo con su idea, con 4-4-2, sobre todo en partidos como este, cuando tienes a 2 delanteros titulares, por las circunstancias que sean, fuera del equipo. Por lo tanto, sí sigue ese efecto de Alessandro, pero renovarse o morir. O sea, hay que hacer pues algo.
Ahora te has quedado solo, Rubén. Sergio.
No, que yo simplemente quería ahondar en algo que ha dicho Rafa, que me ha llamado la atención y además en lo que estoy de acuerdo. Al equipo creo que está mejorando en muchas cosas, o en ciertas cosas, pero le falta identidad, lo que os decía. Algo, es una identidad representativa, ¿no? Que tenía pues el equipo de Iker Hernández de una forma, el equipo de Onésimo de otra, y que tenía el equipo de Antonio Calderón de sus inicios, de hace 4 o 5 años. Y yo creo que eso es lo que le falta al equipo. No sé si a mí lo que más me preocupa.
Pues a mí lo que más me preocupa es que yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo con lo que decía Jorge de que el mensaje siga calando plenamente en los jugadores. Yo creo que hay que empieza a haber dudas. Empieza a haber dudas y eso a mí particularmente no me gusta. Claro, es que es natural, los resultados están ahí.
Y me temo que hablas con conocimiento,
sí,
de causa.
Pero me refiero que al principio, cuando llegó, es que fue todo un impulso positivo extraordinario, porque ese vestuario necesitaba a alguien que guiara, alguien que impulsara la moral. Lo consiguió Jorge de Alessandro. Desde luego los jugadores estaban entregados a él. Y no digo que no lo estén, porque desde luego entregados a esta camiseta y esta causa lo están, pero que toda esa verborrea, toda esa intensidad que le aplica, todos esos conocimientos que le intenta ofrecer, claro, los resultados, las dudas que comentamos en los vaivenes tácticos, esas historias, pues al final a los jugadores también les llegan, ellos son los primeros que lo ven. Entonces estamos, para mí, en un momento clave para reaccionar ya y que los jugadores vuelvan a creer ciegamente en el entrenador y todos juntos, porque son todos juntos y nadie más, tienen que sacar esto adelante. Pero yo, como te repito, Pablo, creo que empieza a haber en el vestuario algunas dudas sobre ese mensaje de Jorge de Alessandro.
¿Crees o sabes? Vale.
Un poco de todo.
¿Quieres un fiesta? ¿Te gusta el fiesta, no?
Sí.
Solo este mes en Ford al mejor motor del año le sumamos la mejor financiación del año. Es como si al rico, guapo e inteligente de tu nuevo novio le sumas que además sabe escuchar.
Mi opinión es irrelevante, continúa mi amor.
¿Qué más se puede pedir?
Llévate un Ford Fiesta EcoBoost mejor motor del año por 154 euros al mes sin entrada. Cuota final 4.640 euros. Dale al 9,69%. Financiación de FC Bank hasta final de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Tom Padel, posiblemente la mejor instalación, posiblemente los mejores monitores, posiblemente la única tienda de pádel en Huesca. ¿Tú qué opinas? Tom Padel, desde 2010 tu club de pádel en Huesca.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés, número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es, 974-246406.
Deportes.
COPE, estar informado.
El otro día en los compañeros de Madrid en el partido a las 12 hicieron un debate donde se preguntaba a cada uno sobre si estaban o no convencidos de que el Barcelona fuera a eliminar al Milán y cuánto apostarían. Irma, te damos 1.000 euros. De esos 1.000 euros, ¿cuánto apostarías ahora mismo en cualquier casa de apuestas a que el Huesca permanece en la categoría?
¿A cuánto lo pagan, primero? Muy importante eso, muy importante.
Lo van a pagar caro, te aseguro.
Sí, ahora se va a pagar bien.
Ahora se paga bien, seguro.
Seguro. Inma, ¿cuánto?
¿Me lo puedo llevar a mi casa? Que estoy en paro. Hombre, vamos a apostar no. 800.
800, ¿a qué se salva? Sí. Miguel, tienes 1.000, ahí los tienes. El sobre de COPE.
900.
900. Rubén.
750.
Sí, bueno, es una manera de mediros un poco.
Yo, 998, me guardo 2 para tomar una cerveza
por si acaso,
me quedo sin nada.
Total, casi. Jorge.
Venga, los 1.000.
¿Los 1.000?
Claro que sí.
Sí, me los das, ¿no? No son míos.
No. Ha dicho que los dará Cope.
Ah, vale.
Pero te podrías ir a... no sé.
Bueno, siendo que vienen así, me la juego.
Pagas la cena, Jorge.
Sergio.
Pues yo voy a decir el que menos, pero creo que 650 euros no es una cifra desdeñable tampoco.
No, 650.
No está mal, ¿eh? El nivel de confianza.
¿Y tú, Pablo?
No está nada mal.
Pablo es el rey de las apuestas. Y no voy a decir de qué más.
Nos iríamos todos a cenar bien, ¿no, Pablo?
Yo ahora mismo no apuesto mucho. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero me quedaría 700 euros, pero para viajar.
Pues me alegro que digas eso, porque sueles acertar poco.
Sí.
Sueles acertar poco.
Bueno,
Jorge,
donde no, donde sí acertamos, porque es un juicio de verdaderos profesionales, son los mejores de Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Marantina de Huesca.
A ver, los mejores. Estoy muy perdido, ¿eh? Hoy no ha habido debate previo.
Sí, ahora lo estábamos hablando.
Tenemos uno claro.
Llamas, nos gustó muchísimo de lateral.
Desde luego coincidimos todos, lo estábamos hablando, que fue uno de los mejores del partido. Uh-huh. Y por su regreso después de tantos encuentros, que siempre es muy difícil además en una posición como la de lateral, ahí creo que coincidimos todos en los tres puntos para Llamas.
Uh-huh. Dos puntos, había un poco de debate, quizá Pacheco, no sé cómo lo veis.
Sí. Pacheco, porque Pacheco es el que llevó más peligro, sí.
A ver, tiró más a puerta que muchos partidos del Huesca, todo el equipo.
Y se le ve la intención de querer echarse el equipo a las espaldas, ¿no? En muchas, sí, muchas acciones.
Estamos encomendados a Pacheco, parece ser. Y uno para...
A mí me gusta Di López, pero creo que no están muy de acuerdo por aquí.
A mí me gustó Luis García.
Sí, a mí es que más o menos todos estuvieron por un estilo.
No, solo vi la primera parte, no puedo juzgar, la verdad. Ahí lo siento, pero no os puedo ayudar.
Pues
me declaro en huelga. Inma,
¿voto de calidad?
Bueno, pues vamos a no variemos a Luis García.
Muy bien.
Y, perdona, un cero, Pablo, a Teledeporte por hacernos a los azulgranas en la vía, por hacernos la faena que nos hizo el sábado.
Por lo del tenis, y luego encima nos hace pegarnos una trasnochada, sí, para el partido en diferido que cualquiera trabaja.
Bueno, pero es que no empezó ni a la 1:45, empezó a las 3 de la mañana.
Acabó a las 4:15 el partido, 4:15, 4:30 acabó.
Acabó.
Sí, sí.
Si yo lo vi empezar, puse Teledeporte, sería...
Estabas estudiando, ¿no?
Yo me lo tragué entero, ya te digo, y acabó las...
¿Lo volviste a ver?
Sí, lo volví a ver entero, y acabó las...
Tuyo, esta declaración sí que es...
Yo también.
Hombre, bueno, me quería fijar en...
Es que
en la tele te fijas en detalles que en directo cuesta más ver, ¿no? Lo tenía reciente y tenía muchas ganas de ver el partido, la verdad.
¿Qué me enseña, Rubén?
No, estaba mirando la jornada que viene. El Racing viaja a Lugo, por ejemplo. El Mirandés viaja a Girona. Hay un duelo entre Guadalajara y Hércules. Y el Murcia viaja a Elche. Por lo tanto, creo
hay que ponernos a tres, a dos.
Y espera, y el Castilla recibe al Córdoba. O sea, que creo que son enfrentamientos propicios para sumar.
Es lo que hablábamos antes. Ahora mismo estás a dos partidos, pero con la recta final, solamente con el hecho de ponerte a un partido, a un fallo de los rivales...
Y lo moral
sería muy importante.
Lo moral.
Mira, esto lo he hablado en varias ocasiones fuera de micro, que es cuando empezaba todo este vendaval de partidos, que te enfrentabas contra los seis primeros y todo eso, yo firmaba el acabar toda esta racha de partidos a 5 puntos. O sea, pasado el Barça, pasado la siguiente jornada contra la Almería, aún pasando todos estos partidos, tener 9 jornadas...
Llegar a Guadalajara, ¿no? Es lo que hablábamos.
Pero más de 5 es que ya se me van los números para poder... Bueno. Ya no miro a los 50 de
la
clasificación.
Vamos a acabar con humor, que es el mensaje, yo creo que el que más
bien,
gracia
vendrá bien.
Ha hecho de Miguel en la previa del partido, porque Miguel hizo de canguro y no pudiste ir al Alcoraz, ¿verdad? No trabajabas.
De ahí lo de Azulgrana en la diáspora, no pude verlo.
Claro.
En directo.
Y me mandó un mensaje que yo me lo creí y me dice... tranquilos, porque al final lo dan por clan. Entre el oso Yogi y luego va Mickey Mouse al acabar. Pero no fue así.
No pudo ser.
No, que luego nos aclaraste que era Kung Fu Panda, ¿no?
Yo que iba a retuitear rápidamente, que lo dan por clan.
No pudo ser.
No pudo ser. Bueno, pues enhorabuena al Peñas. Mañana analizaremos aquí lo que fue la derrota del Balonmano Huesca, que no pasa nada porque hubo un ambientazo. Y
pero
se
merece la enhorabuena también, ¿eh?
Sí, se puede perder. Se puede perder contra los vecinos de Zaragoza.
Se lo merece por todo el año, ¿no? Yo creo que vamos que...
Ayer creo que hizo un partidazo. Al margen de errores que hablaremos mañana.
¿En tercera, Rafa?
En tercera, a lo mejor el Sariñena, que se dispara en su ventaja al frente de la clasificación. Y un buen punto del Almudévar, sí, en Andorra. Malas noticias para el Robres, que se complica mucho la vida.
Gracias, chicos. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Pero a nivel futbolístico...